Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
Todo le ha pedido de mal modo a la mayoría de la población. Háganse cargo de esta situación a un pasito del abismo. Mire usted, yo estoy de acuerdo. Hace casi un año y medio que me vengo haciendo cargo del dolor, de la tristeza y de la desazón que provoca su cinismo. Háganse cargo de lo que a la gente se le prometió. Háganse cargo de lo que se le quitó. Háganse cargo de sus cargos, de altas remuneraciones, que de mis canciones me hago cargo yo. Periodistas desquiciados, panelistas ofuscados, masticando mierda en la televisión. Háganse cargo de la dimensión de los daños que causaron en la honra del artista, en la psiquis del taxista, en la copa que sin leche se quedó. Háganse cargo de las leyes que hoy de un plumazo nos borraron. Háganse cargo de su aliento a la discriminación. Háganse cargo del racismo en expansión. Háganse cargo en su platea del que sin pensar putea, que de mis ideas me hago cargo yo. De la mentira al por mayor, de la impericia y del terror, que no es error, si pasa, pasa, y si no, piden perdón. Háganse cargo sin pudor del odio y la persecución, de la censura y de la desinformación. Funcionarios traidores que viven como señores mientras en su pueblo el hambre se instaló. Háganse cargo de haber dado todo el poder a los pudientes, de quitar un pan del plato para dárselo a ese gato bien comido, bailarín y fanfarrón. Háganse cargo de su condición de canallas y obsecuentes. Háganse cargo de los buitres en su vuelo triunfal. Háganse cargo del carancho y del chacal. Háganse cargo de los llantos, la impotencia y el quebranto, del trabajo y del orgullo nacional. yo me hago cargo mientras tanto de pelearla con mi canto, que por suerte nunca quiso ser neutral.
Estás escuchando el Club de la
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos, y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Paredes, libertades, la calle espera. Gente sabe, es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta. Basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Los que no dejaron nacer y vivir.
El Club de la Pluma se emite en directo por Radio Monte Águila Online FM 107.1 desde Monte Águila, Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro 95.7 desde la ciudad de Córdoba, Cooperativa Anticrisis.com.ar. Sudamericana Radio FM 100.3 desde Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, www.sudamericanaradio.org. Radio Libertad desde el Distrito Federal, México, radiolibertad.site123.me. El Club de la Pluma se emite en diferido los lunes desde las 8 de la mañana por FM 102.1 Acordes Radio, fmacordes.blogspot.com. Martes y jueves desde las 9 por labancaciudadana.com.blog. Los viernes desde las 17 horas por Radio Comunitaria Oretapé, FM 88.9, la radio del pueblo, oretapé.com.ar. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y por las radios compañeras, por las radios militantes, las radios que nos retransmiten en directo, en diferido, a quienes abrazamos y saludamos con la gratitud de cada domingo, de cada programa, por el esfuerzo que hacen en romper los cercos de la desinformación. Hablando de romper cercos de desinformación, hay una actitud o situación bastante preocupante en parte de nuestro continente, donde se pretende invisibilizar, tapar todas las violaciones a los derechos humanos, los secuestros, los asesinatos, las violaciones concretas, y hay algunos, inclusive hasta medios alternativos, que también, de alguna forma, van colaborando en invisibilizar todo lo que está ocurriendo. La realidad que nos está atravesando es que somos un continente que, lamentablemente, está volviendo a ser invadido por la oligarquía neoliberal, que sería una remake de la colonización de 1492, más o menos, tanto o más sangrienta que aquella, ¿no? Realmente lo que está sucediendo nos está dejando en alarma, preocupación y en tomar decisiones al respecto. ¿Qué es lo que está faltando aparentemente? Los golpes que se han sucedido a lo largo y ancho de nuestra patria, pero además de los golpes tradicionales, los golpes en sus nuevas modalidades y la utilización ya no inclusive en algunos casos de las Fuerzas Armadas, sino de las fuerzas policiales y gendarmerías, como en la Argentina. Son los nuevos brazos armados de quienes llevan adelante esos golpes, esas formas de dictadura cívicos, religiosos, militares. Son horas sumamente sensibles, preocupantes y que realmente nos hacen avizorar un futuro no muy amable. Muy buenos días, profesor Gabriela Fernández, ¿cómo te va?
Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y sí, aquí estamos, atentos permanentemente a las noticias que llegan de las diversas repúblicas que rodean a nuestro territorio y que van dando muestras del avance de la derecha por la fuerza, como por ejemplo en el caso de Bolivia, un golpe de Estado en toda regla. Otros golpes, como los golpes blandos que se sucedieron en otras repúblicas, y en el caso de lo que acaba de suceder en Uruguay, a donde realmente ganó, no más parece ser, la derecha, y a pesar de que ha sido por un puñado de votos, no ha habido toda la incertidumbre y toda esa puesta en duda que montó la OEA para poder efectivizar el golpe militar en Bolivia. Así que bueno, los territorios de América están ocupados por la derecha. En Argentina estamos asistiendo a una derecha que ya se va armando para ver cómo va a hacer para impedir que Alberto Fernández cumpla con el destino que tiene, que es de alguna manera sacar del fondo del agua a esta querida república que Macri ha dejado verdaderamente como tierra arrasada.
Estoy pensando en esto que comentabas de la derecha que ganó en Uruguay y que no hubo ninguna denuncia de fraude, ¿sí? No hubo ninguna denuncia de fraude. Cuando gana la derecha siempre está bien. Cuando los gobiernos populares o populistas obtienen una victoria, son señalados como actores, partícipes de un fraude. No son esas incoherencias de las con las que se mueve la derecha. Y el peligro de que en la Argentina suceda algo relacionado a lo que sucedió en Bolivia, nadie puede decir, no, eso aquí no va a suceder. Más allá de que algunos minimicen ese video y audio donde algunos pertenecientes al sector, los sectores del campo, amenazaran al futuro presidente, al que todavía no ha asumido, si se atrevería a hacer algo similar a lo que fue aquella 125. Y no es menor, una amenaza como esa no es menor, y menos viniendo de ese sector. Alguien en algún momento me expresó hablando privado, y claro, lo que pasa es que cuando fue la 125, Cristina hizo mal la forma en que lo hizo, y yo le preguntaba, ¿cómo, en qué sentido? Y no, porque con mucha prepotencia, ¿cuál fue la prepotencia? Sí, fue una ley que envió el Congreso. Más democrático que eso, no hay. Entonces, ¿dónde está la prepotencia y dónde está la arbitrariedad para aplicar una norma? No es para dejarlo sin tratar el tema de las amenazas. Más allá de que algunos quieran poner paños fríos, hay que estar atentos, alertas, vigilantes y preparados para reaccionar de manera inmediata, porque no podemos permitir que suceda lo que sucedió en Bolivia.
Si entramos en el territorio del humor, leía una placa a donde una persona publicaba, posteaba, decía: estuve viendo 10 minutos TN, que es uno de los medios de prensa de mayor alcance aquí en el territorio argentino, estuve viendo TN 10 minutos y qué bárbaro, qué mal que está gobernando Alberto, ¿no? Con eso estamos ya preparándonos para ver cómo va a ser la relación entre los medios de prensa y el próximo gobierno, al que ya está siendo atacado de manera inusitada, como si estuviera detentando el poder en este momento.
Y esperar que asuma el Chivo Rossi como ministro de Defensa. Esperar que asuma él y todo lo que tienen preparado para contestar de alguna forma las posibilidades de que algo similar a lo de Bolivia pretendan llevar adelante.
Por su parte, Alberto Fernández, por ejemplo, aparte de nombrar a su gabinete y demás, también, por ejemplo, ha declarado que no va a utilizar los fondos que quedan pendientes del empréstito que el Fondo Monetario Internacional tenía acordado con el gobierno actual, con el gobierno de Mauricio Macri. Así que haciendo alarde de un sentido común, por desgracia poco común, dice: pero para, si mi problema es que tengo una enorme deuda, ¿voy a seguir tomando deuda? Y entonces agarra y dice: no, esa deuda no la quiero. Y ya, wow, no le puedo explicar cuántos dimes y diretes se han desencadenado alrededor de esas declaraciones.
Y claro, dice: ¿cómo? Si no toma la deuda, ¿de dónde va a sacar los dólares? Del campo, sí. ¿Y de dónde? Del turismo, y sí. Y bueno,
De todas maneras, es enorme la concertación que se está generando alrededor de esta mesa de emergencia en la que la Argentina se pone de pie para enfrentar el mayor flagelo al que está siendo sometida, que es el flagelo del hambre. Realmente son amplísimos los sectores que están apoyando esta iniciativa y estamos todos rogando que Alberto consiga todo ese apoyo, que verdaderamente se haga efectivo y que verdaderamente podamos sacar a la Argentina del hambre de una vez para siempre.
Bien, mira, te cuento que hoy el programa va a ser un tanto más cortito, más o menos, un tanto más cortito porque no sé qué ocurrió, pero parecería que algunas y algunos de nuestros columnistas se están poniendo en rebeldes, no han mandado columnas.
Mire si lo destituyen, Norberto.
Por ahí me están preparando un golpe, pero seguramente, bueno, no importa, no les voy a dar el gusto. Yo me voy a aferrar acá al sillón, que no es de Rivadavia, afortunadamente.
Mire que cualquiera ahora se autoproclama,
Hablando de eso, para, antes de seguir, me diste pie para algo. ¿No sería ya hora de ir eliminando el sillón de Rivadavia para que de alguna forma no le sigamos rindiendo honores al primer estafador, corrupto y endeudador de la Argentina, que fue Bernardino Rivadavia?
Respecto a eso, tengo la primicia de que, bueno, están desalojando a Olivos. Usted sabe que hay cambio de presidente, entonces la actual pareja que reside en Olivos está haciendo la mudanza. Aparte de que he visto un camión lleno de reposera, que no sé a qué estarán aludiendo, hubo declaraciones oficiales. Las primeras que le voy a decir son en serio. Hay gente de patrimonio muy preocupada porque faltan cosas que pertenecían a la residencia de Olivos y que son patrimonio de la nación, con lo cual, bueno, estamos confirmando que están saqueando hasta el último momento. Y la otra cosa que decían es que el sillón de Rivadavia está en perfecto estado, lo que está hecho hilacha de tanto uso son las reposeras de Olivos.
Bien. Bueno, pero en serio, no quiero que quede eclipsado por el chiste. Me gustaría que el sillón de Rivadavia desapareciese, que sea otra cosa emblemática de alguien que se siente en otro tipo de no eso que significa seguir dándole honores a un estafador, a un corrupto y al primer endeudador de la patria, que fue Bernardino Rivadavia. Bien, te decía que el programa va a ser un tanto más cortito, que algunas y algunos columnistas no enviaron su material. Aprovechando esas ausencias, ahora vamos a arrancar con el bloque internacional. Pero después del bloque internacional, te vamos a compartir algunos audios que tienen relación, que tienen sus años, te cuento, son de allá de por ahí del 2012, pero que no han perdido vigencia, que te cuentan sobre la Escuela de las Américas, lo que fue la Escuela de las Américas, te cuentan de las bases del Comando Sur de los Estados Unidos y las invasiones que fueron sucediéndose a través de la historia, por supuesto motorizadas, llevadas adelante por los Estados Unidos. Así que nos vamos a dar ese gustito para refrescar la memoria y para saber que nada, casi nada de todo eso que ha venido ocurriendo ha cambiado, lamentablemente. Vamos a abrir el bloque internacional, como cada domingo. Lo abrimos con la columna del profesor Fernando Lizama Abado, que nos envía su material desde México.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Intervencionismo, no. Cooperación, sí. Valentín Campa, a la rotonda de los hombres ilustres. El pueblo pone y el pueblo quita. Cero tolerancia contra la violencia a mujeres. Buenos días, hermano Norberto. Cooperación, sí. Intervencionismo, no. Dijo lo anterior Andrés Manuel López Obrador en respuesta a la amenaza de Donald Trump, presidente del país vecino de México, Estados Unidos de Norteamérica, de declarar organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles mexicanos, lo que le permitiría actuar de manera unilateral sin pedir permiso en territorio nacional mexicano. En varias ocasiones, hermano Norberto, López Obrador evadió hablar del asunto. No quiero polémicas este día, aseveró, por ser el Día de Acción de Gracias, un día especial para los estadounidenses. Solo decir cooperación, sí, intervencionismo, no. Antes de mandar salutaciones al pueblo estadounidense, no hay nada que temer tras estas declaraciones de Trump, luego que a principios de noviembre, 3 mujeres y 6 niños de familias mormonas de origen gringo fueron asesinados a balazos en un camino rural del estado de Sonora, externó el mandatario mexicano. Hoy y mañana no es un buen día para la confrontación política, precisó López Obrador. Se develó una placa, hermano Norberto, en honor a Valentín Campa, en el Archivo General de la Nación, y los restos mortales del ex líder comunista y luchador social lo trasladaron a la rotonda de los hombres ilustres dentro del Panteón Civil de Dolores. Valentín Campa, hermano Norberto, fue un emblema de las causas comunistas, máximo representante de las causas obreras, destacado líder ferrocarrilero, preso político, representante de las luchas comunistas y populares del pueblo de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su mandato no permitirá el uso de la fuerza para quitar mandatarios del poder. No queremos golpes de Estado. El pueblo pone y el pueblo quita. Que no se use la fuerza para que se quite a funcionarios de su cargo. Esto dijo López Obrador. Lo hacemos por convicción, pero también lo hacemos para que no se use la fuerza para destituir a una autoridad legal y legítimamente constituida. No queremos aquí en México golpes de Estado, no queremos la imposición mediante la fuerza. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador lanzó su estrategia contra la violencia hacia la mujer, con el compromiso de establecer cero tolerancia en ese tipo de agresiones. Queremos hacer un compromiso de cero tolerancia en contra de la violencia que fue presentada en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hacer compromiso de cero tolerancia contra la violencia como tema prioritario hacia las mujeres, destacó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Mientras, en la Ciudad de México, hermano Norberto, miles de mujeres protestan contra los feminicidios en México. La marcha partió del Ángel de la Independencia al Zócalo, la plaza principal del país. Padres y madres víctimas de feminicidios encabezaron la marcha. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Vado, desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Cada medianoche sale del encierro con la vena hinchada de tanto veneno y ojos en el alma pa' cazar al vuelo todo lo que calla el corazón. Mientras la barriada come el obrero con su lanzallamas de inflamar los sueños, llega hasta la esquina de quiero y no puedo al paso tan lento del amor. Cada medianoche ronda en el silencio por si a Buenos Aires salen a cantarle la canción del miedo, y trepando el aire pinta con su aliento la distancia a Marte, ni es la cuarta parte de lo que te quiero. Cuando el sol renace maquillando al cielo, va hasta el bar del Chino galopando sobre torbellinos negros, y sin más poesía que empezar de nuevo, vuelve por el río para oír los trinos del violín de Bello. Esa manía de ángel cabulero baila con la parca cruzando los dedos y la va arrimando cerca del brasero donde se cocina la traición. De su vida guarda solo un par de sueños, ver los olivares que sembró el abuelo y dejar la farsa de jugar al muerto cuando lo que sobra es ilusión. Cada medianoche ronda en el silencio por si a Buenos Aires salen a cantarle la canción del miedo, y trepando el aire pinta con su aliento la distancia a Marte, ni es la cuarta parte de lo que te quiero. Cuando el sol renace maquillando al cielo, va hasta el bar del Chino galopando sobre torbellinos negros, y sin más poesía que empezar de nuevo, vuelve por el río para oír los trinos del violín de Becho.
El segundo punto que quería tratar el día de hoy en este foro, ya lo he mencionado marginalmente, el gravísimo problema planetario que constituye ese poder fáctico que son los medios privados de comunicación. Basta de engaños. Al igual que en la colonia, cuando nos decían que criticar al rey era criticar a Dios, ¿te acuerdas, Raúlito, no? Criticar al rey era criticar a Dios. Y con ello nos mantenían en el coloniaje mental y espiritual. Hoy nos dicen que cuestionar a los negocios dedicados a la comunicación es atentar contra la libertad de expresión.
Todos son unas ventanas de aire muy sano, muy que uno necesita, ¿no?
Club de la Pluma. Continuamos en el Club de la Pluma, continuamos en el bloque internacional. Y ahora Gabriel les va a compartir a ustedes un texto que publicó nuestra compañera amiga Alina Duarte, quien se viene desempeñando desde hace mucho tiempo en esto de una comunicación alternativa realmente jugada, realmente comprometida con las causas sociales y, bueno, lamentablemente, pública que Gabriela.
Queridas amistades, familiares, seres amados, lectores y seguidores, lamentablemente, esta vez no vengo a compartir noticias sobre lo que ocurre en el mundo, sino lo que ocurre en mi entorno inmediato. En un acto de deliberada cobardía, mi familia ha recibido dos llamadas telefónicas en el lapso de esta semana para avisarnos que quieren ver rodar lágrimas de sangre de los Duarte. Con nombres y conocimiento detallado de mi familia, advirtieron que nos quieren levantar, como coloquialmente se le llama en México, a secuestrar y asesinar a alguien. Es bien sabido que mi familia ha sido acompañante de las luchas sociales durante muchos años, que ha acompañado las batallas de los oprimidos y ha denunciado a opresores, no es un secreto. Pero también es bien sabido que no somos una familia de privilegios económicos ni políticos, y que durante varias generaciones mis abuelos, mis tíos, mi padre, se han dedicado al comercio, a vender mercancías de lámina y acero en los mercados. Si lo que buscan es extorsionarnos, las grandes sumas de dinero no es algo que nos caracterice. La mayor riqueza de mi familia no es la que consiguió para alimentarnos y llevarnos a la escuela a nietos y bisnietos. La mayor riqueza de mi familia fue educarnos con principios de honestidad, educarnos para hacer de la justicia un horizonte común y darnos valentía suficiente para sobrevivir en un mundo sumamente cruel, desigual y violento, incluso nos dio fuerza de sobra para poder enfrentarlo día y noche. Esto que suena tan sencillo y que debería ser normal, estamos seguras y seguros, genera más de un enemigo. Los Duarte, como se refieren a nosotros en estas llamadas, tenemos la conciencia tranquila, caminamos con la frente en alto, orgullosos de quiénes somos y de qué hacemos. Si hemos tenido errores, esperamos haber estado a la altura y haber sabido enmendarlos. Que no quepa duda alguna de que ser Duarte es motivo de orgullo, no de vergüenza. Si estas llamadas fueron una broma, son unas de muy mal gusto. Si pretenden ser una amenaza, estamos tomando las medidas correspondientes y ya se han abierto investigaciones al respecto. De estar ligado esto a mi trabajo, y estoy consciente de que el fascismo no es una broma, que más de uno me quisiera bajo tierra, callada, lejos de cualquier posibilidad de seguir denunciando las atrocidades que se cometen en distintas geografías de este mundo. Pero también estoy consciente de que el día que quieran atentar contra mí, lejos van a estar de estarme avisando. Que quede claro que los Duarte no hemos hecho daño a nadie a menos que querer construir un mundo digno, libre de injusticias y opresiones, sea un arma contra alguien. Entonces sí, somos culpables. Con amor y de pie, Alina Duarte.
Y desde este micrófono, desde este programa, desde el Club de la Pluma, manifestamos nuestro apoyo incondicional, nuestra solidaridad y nuestro compromiso para con Alina Duarte y toda su familia. Creo que es lo mínimo que podemos expresar en situaciones como esta. Seguimos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Nos vamos ahora a Venezuela a recibir la columna que nos envía nuestra compañera y amiga Najib Ilov. ¿De qué habla, Gaby?
Bueno, ella cuenta algunas de las situaciones ocurridas en toda Latinoamérica, en particular en Chile. Se refiere a este estudiante de psicología agredido mientras manifestaba en la Plaza de la Dignidad. Y bueno, y ella insiste con esta inquietud de preguntarse quiénes han de conducir estas revueltas, estas insurrecciones que no parecen tener clara conducción ni dirección.
Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najib Ilov para el Club de la Pluma.
Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Quisiera compartir en estos momentos convulsos el sentir de las calles y de los pueblos. Esta vez, las calles de Chile. Abre comillas. Joven encapuchado que se encontraba manifestando en Santiago. Me meto encalillado en la cuenta de los supermercados pidiendo tarjetas para pedir mercadería, para pedir pañales, para pedir cosas para comer, endeudándome. No me alcanza, ni siquiera para pagar la luz, el agua, las cosas de mi casa. Continúa con su testimonio y muestra sus zapatos que se encuentran rotos y el cuerpo lleno de perdigones de las batallas de días anteriores. Y dice, no me alcanza ni para esto ni para vestirme. Yo estoy seguro que la mitad de los chilenos no le alcanza para llegar a fin de mes. Por eso salgo a las calles, porque quiero junto a ellos buscar un futuro diferente. Gustavo Gatica, de 21 años, estudiante de psicología, recibió disparos por parte de los carabineros el 8 de noviembre, cuando se encontraba protestando en la Plaza de la Dignidad, así bautizada hoy a la Plaza Italia. Dice su hermano, le pregunté a Gustavo qué quería que transmitiera cuando hablara alguien de la familia, y lo primero que me dijo es, sigan luchando, porque él está muy consciente de que, por qué estaba en Plaza Italia ese día. Víctor Chaflú, vocero de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios Base Chile. Lo que estamos viviendo es una muestra de lo que la institucionalidad está viciada y están tratando a toda costa de resguardar sus intereses, su sistema. Se sentaron a negociar sobre la sangre de nuestros muertos. No vamos a permitir sobornos, porque ellos son los que han administrado este país durante 40 años. No tienen legitimidad. Ellos están cimentando las condiciones para que el pueblo se enardezca, para comer, porque se muere esperando la atención médica o se suicida para alcanzar porque no alcanzan una pensión. No vamos a permitir que los mismos de siempre, como el 2006-2011, traicionen al pueblo. Son los mismos que nos tratan de delincuentes para no escucharnos, que nos están amenazando con la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. Llamamos todo el pueblo a unirse a los movimientos anticapitalistas, a las organizaciones sociales. Nos seguimos movilizando con los dos pies en las calles firmes junto al pueblo, porque tenemos claro que es el único camino para que realmente alcancemos nuestras demandas, para decirle claro y fuerte que Chile no se vende. Joven chileno, estudiante de 16 años, secundario. Estamos buscando en este interín, como le decía un compañero, que el canalizar todo este torrente de condiciones objetivas en Chile, en Bolivia, en Colombia y en nuestros pueblos, es la dirección de estas luchas. A veces tenemos que retrotraernos y nuevamente escuchar la voz de los que nos antecedieron, de aquellos quienes sistematizaron el marxismo para su aplicación viva, cotidiana, real, y no para guardarlos en un libro o en unas gavetas, o para recitarlos como poemas en momentos precisos. Comparto estos pensamientos en función de que, ya que está abierto el debate, a la luz de esto comencemos a reflexionar y debatir cómo aplicaríamos lo que ya los clásicos nos alertaban y nos enseñaban. Abre comillas. Ningún partido político puede conducir un gran movimiento revolucionario a la victoria si no posee una teoría revolucionaria, un conocimiento de la historia y una comprensión profunda del movimiento práctico. ¿Quiénes son nuestros enemigos y quiénes nuestros amigos? Esta es una cuestión de importancia primordial en la revolución. Las anteriores luchas revolucionarias obtuvieron magros resultados esencialmente porque los revolucionarios no supieron unirse con los verdaderos amigos para atacar a los verdaderos enemigos. Un partido revolucionario es guía para las masas. Y cuando las desconoce, ninguna revolución puede triunfar. A fin de conquistar con seguridad la victoria en la revolución y no desencaminar a las masas, tenemos que cuidarnos de unirnos con nuestros verdaderos amigos. Y nuevamente vuelve la pregunta que nos va a aclarar. ¿Cómo distinguir a los amigos verdaderos de los verdaderos enemigos? Define, abre comillas. Son nuestros enemigos todos aquellos que estén confabulados con el imperialismo, los militares, los burócratas, la burguesía financiera, los grandes propietarios de tierras, terratenientes en los sistemas semifeudales y latifundistas, y el sector reaccionario de la intelectualidad subordinado a ellos. Entonces, ¿quiénes serían nuestros amigos? Y aquí nos aclara. Nuestros amigos más cercanos son el proletariado, el campesinado, pobre, la pequeña burguesía y la burguesía media. Pero debemos mantenerlos constantemente en guardia y vigilante a estos últimos y no permitir que creen la confusión en nuestro frente. Pero también vemos en las luchas y cuando escuchamos a estos jóvenes cómo se va encaminando y se va perfilando los dirigentes de estos procesos y cómo debemos distinguirlos de aquellos que son movidos por el desinterés absoluto y aquellos que solamente ven como catapulta para beneficios personales futuros. Y también nos aclara, en este caso el gran Lenin nos dice que un tribuno popular sabe reaccionar contra toda manifestación de arbitrariedad y opresión donde quiera que se produzca y cualquiera que sea la capa o la clase social a la que se afecte, que sabe sintetizar todos estos hechos para trazar un cuadro en conjunto de la brutalidad policíaca y de la explotación capitalista. Otro aporte también nos dice, debe ser sincero, franco, leal, activo, considerar los intereses de la revolución como su propia vida y subordinar sus intereses personales a los de la revolución. En cualquier momento, donde quiera que esté, ha de adherirse a los principios justos y luchar infatigablemente contra todas las ideas y acciones erróneas. Ha de preocuparse más por los demás que por sí mismo. Son ideas guías para el debate, compañeros. Y, como dice, mover el entendimiento y así, en conjunto, buscar la dirección. Si bien es cierto, estas luchas son antesalas de las luchas futuras por venir. En función de lo que decía el presidente Mao Zedong, en el periodo de 50 a 100 años del hundimiento del imperialismo en la faz de la Tierra. Mientras el camino del imperialismo está asignado a la derrota, al fracaso total, sigue dando sus manotazos de ahogado, sigue mostrando puños de hierro, pero sobre bases débiles, generando disturbios y fracasando. Mientras el pueblo, aún en pleno desarrollo de la forja de su dirección, afrontará fracasos, derrotas, transitorias, pero normalmente volverá a la lucha y las olas seguirán acrecentándose hasta llegar a la victoria final. Es duro y difícil, a veces incomprensible para algunos, el no saber asumir las derrotas por desarrollo insuficiente de las fuerzas revolucionarias, y por el avance, obviamente, en este caso del imperialismo con su ala, el fascismo, en función de desconocer todos los derechos demoburgueses existentes, los ha arrasado completamente. Ya no existe el voto como camino para conquistar el triunfo de un pueblo. Si ellos quieren, desconocen todo ello. No vemos lo que está pasando en Bolivia. Ni siquiera la diferencia de 10% y más de votos fue suficiente para que ellos arrasen con el derecho de los pueblos a elegir y a decidir su destino a través de la vía electoral. Lo que nos sigue entonces poniendo en la cuestión de reflexión futura. ¿Qué hacer para conjurar ello? ¿Qué tiene que hacer el pueblo para conjurar ello? La rebelión se justifica y suena a veces duro para algunos que la vía de la lucha armada es válida, pero eso la decidirán los pueblos de acuerdo a su realidad concreta, a su desarrollo concreto. Igual nosotros seguimos unidos con todos con el mismo objetivo, la lucha contra el imperialismo, que es el gestor, el asolador de pueblos. Y en resistencia seguiremos dando esos pasos decisivos para la victoria futura, para ir forjando la victoria futura. Pero esa tampoco no es en camino llano, como decía el gran Mariátegui, a quien muchos citan. Nosotros amamos al pueblo y amamos la revolución con sus errores y horrores. Abrazos y éxitos en sus luchas.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
A la huelga, compañeros, no vayáis a trabajar. Dejar quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga, diez, a la huelga, cien. A la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, cien, a la huelga, mil. Yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar. Todos los trabajadores, codo a codo por el pan. A la huelga, diez, a la huelga, cien. A la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, cien, a la huelga, mil. Yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde el pozo y la besada, desde el torno y el telar, ya van los hombres del pueblo a la huelga general. A la huelga, a la huelga, cien. A la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, cien. A la huelga, mil. Yo por ellos, madre, y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga, diez. A la huelga, cien. A la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, cien. A la huelga, mil. Yo por ellos, madre, y ellos por mí.
Que en esta tierra de nuestra Indoamérica, del arte allá, no hay nada menos foráneo que el socialismo. Si es que nuestros aborígenes vivían el socialismo antes de que llegaran los conquistadores europeos. ¿Cómo vivían los aymaras, los incas, los caribes, los mayas, los aztecas? Era un socialismo originario autóctono. Hay que volver a él. Ahí está uno de los códigos más poderosos para apuntar el camino si queremos ayudar a salvar la vida humana en este planeta.
El Club de la Pluma es un programa bien pesado, a pesar de ser un peso pluma.
Seguimos en el Club de la Pluma y en su bloque internacional. Nos vamos a Ecuador a recibir la columna de nuestro amigo y compañero César Aizaga Castro, de quien nos habla en esta columna, en esta oportunidad, Gaby. César.
Bueno, César retoma su costumbre de iluminarnos teóricamente para comprender los procesos que estamos viviendo. Y bueno, y nos habla de Marx, de que ser radical es tomar las cosas por la raíz, y que en el caso del hombre, la raíz es el hombre mismo. El capitalismo es la explotación del hombre por el hombre, que implica esclavitud, alienación, y lo relaciona con lo que está sucediendo en la hermana República de Chile.
Desde el Ecuador de América, realidad política y social, en la columna de César Aizaga Castro, para el Club de la Pluma.
Un saludo, amigos del Club de la Pluma. En estas fechas en donde el consumo, el consumismo, usa un disfraz de paz que encierra aquel conflicto que subyace en el trasfondo de la realidad de América Latina. La doctrina materialista, establecía Marx, según la cual los hombres son productos de las circunstancias y la educación, y que, por consiguiente, los hombres modificados son productos de otras circunstancias y de una educación modificada, olvida que son precisamente los hombres los que modifican las circunstancias y que el educador tiene necesidad de ser educado a su vez. Esto lo establece en las tesis sobre Feuerbach. En otros términos, el hombre como tal en su condición política se rige por los condicionantes de su vida. Esto recalca Ana Arendt, ya antes lo hemos hablado. Es decir, lo que entra en contacto con este forma parte de sus condicionantes. Los factores que han excluido al latinoamericano han sido de carácter colonial, religioso, étnico, geográfico, hegemónico, etc. Hoy la representación de la violencia del Estado contra los sectores populares de los países de la región es sinónimo de aquella noche que aún perdura. La maldición de la religión con el modo de producción que minimiza al ser humano sigue en boga todavía. Sin embargo, Marx refiere también en la contribución a la crítica de las filosofías del derecho de Hegel que ser radical es tomar las cosas por la raíz. Ahora bien, para el hombre, la raíz es el hombre mismo, establece este teórico. Esto puede de pronto relacionarse con la afirmación de que el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre. El hombre fraccionado por discursos y saberes en donde educación, gobernabilidad, religión, economía, como parte de lo que conforma su existencia, le adaptan a vivir de esclavitud mental, de la alienación, representando también a las sombras cavernarias del mito platónico, en donde acepta y depende y considera tales discursos que se traducen a manera de sedantes de la conciencia. Por eso que podemos apreciar cómo en Bolivia se valora más a una religión que fue impuesta por la colonización europea, desechando a la religión ancestral de carácter no dogmática, no impositiva, y que a su vez respeta al otro como sujeto de derecho, incluyendo a la naturaleza. Por tales razones también se observa en Chile gente que golpea a sus propios hermanos, pobre gente uniformada que no percibe más allá de las apariencias y que asalariadamente responden a los poderes que en las sombras proyectan la apariencia de sostener un aparataje político necesario, pero que ya no puede sostenerse más. Incriminan a los manifestantes de enemigos del Estado, de parias de la sociedad, de delincuentes, pero cuando la derecha, en aras de reforzar e imponer aquel modelo económico que genera desigualdad y estratificación social, los medios de producción, los medios de comunicación lo promocionan como héroes, como luchadores por la libertad, tal como se puede apreciar en Cuba, en donde este cobarde Ferrer, amparado por los medios de comunicación convencionales, ocultan el carácter fascista, reaccionario e imperial de este asalariado y oscuro personaje. Es decir, debemos recordar sobre la importancia de una pedagogía que enseña a pensar y no a obedecer, tal como establecía Paulo Freire. Es decir, un hombre consciente de sus condiciones propias, como producto de las luchas históricas de clases, entendiendo que la desigualdad es producto del bloqueo, así como también la inaccesibilidad a la salud, a la vivienda, a la educación formal, son un producto de lo que es la estratificación, la división de clases sociales. Sabiendo que detrás de todo este consumismo que vemos en estas fechas se encuentra de trasfondo el malestar de la plusvalía, en donde la mercancía es un producto material del que el excedente o trabajo socialmente empleado trata de ser ocultado para que los hombres sigan adormecidos en aquellas cavernas ilusorias. Saludos, queridos amigos.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
As the Queen of Mine, still I know that His Imperial Majesty, Emperor Haile Selassie I of Ethiopia, is the Almighty. Not the Bible says so, Babylon newspaper says so, and I and I, the children, say so. You know? So I don't see what kind of worry our people want more God to reveal to them. What do they want? A white God. A God come black.
No es la música del gueto, tanto dolor y crueldad. No, 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 no es la música del gueto, sobrevivir nada más. Mi friend, hace tiempo que lo quiero decir, y hoy tengo las palabras, ya llegaron a mí. Vivo agradeciendo toda esa inspiración, a raza que me enseña lo que la escuela no. Hay tantos irresponsables que hacen tu vida miserable. Desperté esta mañana y pude ver a los culpables en la cima del mundo haciendo sus planes. No hay justicia ni derechos iguales. Se va a acabar esa costumbre de matar. Wow, y está la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare. Se va a acabar esa costumbre de matar. Oh, grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare. Se van a saquear esta noche, es lo que vamos a hacer, mi friend. Quema la contaminación esta noche, es lo que vamos a hacer. Pero espérame, dame el alimento y déjame crecer. No queremos ver a nuestros hijos fallecer. Dame el alimento y déjame crecer. Deja que el hermano fume tranquilo de una vez. Se va a acabar esa costumbre de matar. Wow, grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare. Se va a acabar esa costumbre de matar. Wow, grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare. No es la música del gueto, tanto dolor y crueldad. No, 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 no es la música del gueto, esto de sufrir nada más. Mi friend, hace tiempo que lo quiero decir, y hoy tengo las palabras que llegaron a mí. Vivo agradeciendo toda esa inspiración, a raza que me enseña lo que la escuela no. Hay tantos
irresponsable que hacen tu vida miserable. Desperté esta mañana y pude ver a los culpables en la cima del mundo haciendo sus planes. No hay justicia ni derechos iguales. Se va a acabar esa costumbre de matar. Oh, grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare. Se va a acabar esa costumbre de matar. Oh, grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare. Quemando y saqueando, tanta confusión. Quemando y saqueando, tanta contaminación.
Perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri.
Es uno de los programas más famosos de Córdoba, el Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma, continuamos en el bloque internacional, salimos de Ecuador, nos vamos a Brasil a recibir la columna que nos envía nuestro compañero y amigo, licenciado, el profesor, el militante social, el periodista, el profesor Bruno Lima Rocha, que nos habla de Gabriela.
En este caso está ahí evaluando cuál es el papel de las iglesias pentecostales, si son todas lo mismo, cómo es que la derecha las ha usado como instrumento para infiltrarse en el conducirse político de los pueblos de Latinoamérica.
Desde Brasil, análisis político-social, en el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
Bueno, hoy es el 1 de diciembre 2019. Quien habla acá es Bruno Lima Rocha, de apellido por parte de Padre Baclini, o sea, no es una voz neutral, ni del punto de vista ideológico, ni del punto de vista de pertenencia. Y tenemos que discutir y hablar en castellano y enviar esta nota para docenas de emisoras hispanohablantes y con el saludo especial para el programa Club de la Pluma desde Córdoba, Argentina, y la Radio Clara desde el país valenciano en el Estado español. El tema es muy grueso, muy delicado, y va a ser un primer abordaje. Estaba revisando algunos datos, y uno se da cuenta que ha cambiado la posición de Paraguay en relación a poner o no poner su embajada en Jerusalén, contrariando así la ley internacional. Pero el reconocimiento de Jerusalén como una ciudad israelí ocurre con Guatemala, y esto fue una posición del gobierno que está saliendo de Jimmy Morales, y también, para colmo, el gobierno el narco gobierno de Juan Orlando Hernández. Lo que estoy diciendo es que esto hay que verificar, porque en Honduras, el hermano de Juan Orlando Hernández, su hermano, está preso en el Distrito Sur de la isla de Manhattan, en Estados Unidos, y ha confesado que él fue uno de los operadores de enlace de apoyo del cártel de Sinaloa a través de un cártel de Guatemala, el cártel de los Chang, para auspiciar, para proponer un acuerdo con apoyo financiero a las dos campañas de Juan Orlando Hernández, siendo que la segunda fue fraudada. Acordándonos que Honduras fue el primer país en nuestra Latinoamérica y Caribe de los golpes jurídicos o jurídico-militares del siglo XXI, en junio de 2009, derrotando a Manuel Zelaya Rosales. O sea, estamos hablando de un tema muy grueso. ¿Y qué tiene que ver estas relaciones internacionales de países chicos y sin mucho poder, verdad, con la condición de apoyo incondicional del gobierno Trump a Israel y con la política interna, la política doméstica nuestra? Mira lo que está ocurriendo ahora con el gobierno ilegítimo de Jeanine Añez en Bolivia, después del golpe que ha tumbado a Evo Morales. Reconociendo todas las estupideces que hizo Evo y Álvaro García Linera para intentar la reelección. Hay que reconocérselas. Pero, ¿qué está ocurriendo? Un reacomodo de posiciones apuntalando hacia un acercamiento de países, en el caso de Bolivia, no tan chicos, en una posición pro-Yankee, pro-Brasil y pro-Israel. ¿Qué ocurre? Hay una tendencia, y ahí no hay que tirar al suelo todas las iglesias pentecostales, neopentecostales, que es un concepto por lo menos polémico, evangélicas como siendo de derecha, reaccionaria, etc. Pero hay una especie de nuevo consenso, nuevo viejo, porque ya tiene unos 30 años en Estados Unidos, de apoyo incondicional de la derecha evangélica a la ocupación israelí en Palestina, y en especial a la ocupación israelí en Cisjordania. Este es un hecho. Mandan mucha plata para apoyar y construir centros y asentamientos. Y además lo utilizan como verborragia, como proselitismo demagógico religioso. Conociendo un poco, mínimo que sea, yo no soy teólogo, no soy pastor, pero uno conoce mínimamente, respetando mucho, más allá de la denuncia, hay algunos cables sueltos que son posibles de rastrear y apuntalar. Yo voy a marcar a uno y el otro quedamos para otro día. En el discurso, en el sermón de estos pastores, en la Palestina ocupada, hay un momento en que ellos dicen que va a llegar el Armagedón. Y el Armagedón, según ellos mismos, tiene una connotación de que solamente aquellos que se van a salvar son los convertidos a cristianos. Y también hay mucho Bautista renovado, lo que es llamado de Reborn Baptist o Reborn Christian en Estados Unidos. Y si esto no caracteriza un discurso antisemita, yo no sé lo que es. Pero, y la plata de la derecha evangélica es bienvenida, aunque tenga un discurso antisemita, hay que poner esta pulga en los apoyadores incondicionales de la barbarie, del genocidio palestino y de la ocupación. Y esto ocurre también en gran medida en nuestro país, en Brasil, pero en toda Latinoamérica. No es que sea el crecimiento de las creencias pentecostales. Esto no está correcto. Hay que decir y hay que hablar en otro día. Pero sino de una derecha evangélica que no tiene pudor ni límite en asociarse con la derecha evangélica de Estados Unidos y apoyar sus causas y hacer una imitación muy barata pero muy peligrosa. Quien habla acá fue Bruno Lima Rocha, Bruno Bacnini, para hermanos y hermanas de Latinoamérica y hoy hispanohablantes. Salud.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Mi terrible melena cuando por las calles voy, y en esas calles no se cansan de agredirme porque no saben quién soy. ¡Yo te enseño! ¡Yo te enseño!
El viento mueve mi melena cuando por las calles voy. Y en estas calles siempre me agreden porque no saben quién soy.
Me lo suelto carretera, no hay de risa. Me di cuenta que pa' qué, si yo no nací así. El hombre que me quiere me acepta como soy.
¡Africana!
A donde quiera que voy. Mi naturaleza rompe patrón de belleza. No me vengan con que pa' lucir más fina.
Hay que plancharse la cabeza pa' verse más femenina.
Oye, menona, nanina, mis códigos se terminan. Yéndose por encima de todos esos esquemas. Caracola mi
y
pelo y es
la vida.
Una doctrina que consolida esta imagen que te vengo dando. Conmigo duermen más de 400 años soñando con el hasta cuándo. El procedimiento te estira el pelo, lo hace mentiroso, opacando lo que naturalmente es hermoso. Entonces, yo te enseño, arriba los pelos y que crezcan los pelos. Yo te enseño,
a que le guste bien y a que no tan bien.
Arriba los pelos y que crezcan los grelos.
A que le guste.
hace bien y a que no también.
Porque según decreto ley 50 y yo, inciso B, a mi concierto y aprende que tu pelo es malo solo cuando muerde. Si no quieres el que tienes, entonces dámelo, no lo mereces.
Sigue quemándote el cráneo, deja que pasen dos meses. La verdad en forma de raíces aparece siempre. A veces recibo raras miradas de quienes creen que para estar bien arreglada necesito tener la muñeca estirada. Pero nada, lo nuestro es nuestro y habla por nosotros. Ahí va mi idiosincrasia a caminar. El aire no me despeina como a Pilar. Veo al caminar un mar de tiendas que no venden muñecas negras. Pero esa es otra historia que contar. Hoy el señor, arriba los pelos y que crezcan los relojes. Yo te enseño
a que le guste bien y a que no tan bien.
Yo te enseño arriba los pelos y que crezcan los relojes. Yo te enseño.
Ay, ¿qué son esa gente? Están quemados. Si tú quiero me diera a mí por andar con las patas al aire así.
Identidad siempre dispuesta, orgullo sale a la palestra. Mira, obsesión dice y demuestra, convicción en talla extra. Dime entonces si tú sales o entras, o lo escondes o lo muestras, o te pierdes o te encuentras. Tú piensa lo que yo mientras voy a seguir en la pelea de a partir de lo que somos, entonces lo que sea. Repito, a partir de lo que somos, entonces lo que sea. Vamos, bro. A partir de lo que somos, entonces lo que sea. A partir de lo que somos, entonces lo que sea.
Están quemados. Si tú quieres me diera a mí por andar con la esposa al aire así. Están quemados.
Super crónica obsesión. Tú nos conoces.
Están quemados. Están quemados. Con la esposa al aire así.
Yo fuera periodista, primero que nada tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. De prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados. Pues. La grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación.
Soy Bruno Arias, quiero mandar un abrazo grande a todos los cumpas, al Club de la Pluma, a la radio y bueno, a toda la audiencia, un abrazo grande.
Seguimos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Salimos de Brasil, nos vamos a Chile, más precisamente a Villarrica, en donde está nuestro compañero y amigo Carlos Alberto Maciocchi, que nos habla, nos trae hoy en su columna, Gaby.
Sí, nos cuenta algunos eventos vinculados con, a ver, me parece que hubo unos incendios en locales del Partido Comunista y en Iquique, también persecuciones, los saqueos que se dan en general por parte de las fuerzas de seguridad para justificar después la represión. También hace alusión a esta medida un poco tardía de rebajarse los sueldos de los parlamentarios, que son en Chile los sueldos más altos del mundo. Uh-huh. Y bueno, así continúa Chile a la espera de ese plebiscito acerca de la nueva constitución, en la que, bueno, nuestro columnista no tiene mucha esperanza.
No. Y cuando habla ahí de las fuerzas policiales, de lo que habla, algo tiene relación con lo que después de su columna vas a empezar a escuchar en nuestro programa con el tema de la Escuela de las Américas, ¿sí? No es casual que los uniformados a lo largo y ancho de nuestra patria grande estén actuando como lo hacen. No es casual. Los prepararon para eso. Escuchamos a Carlos Alberto Maciocchi.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde el Gualmapu, Villarrica, para ustedes, Carlos Alberto Maciocchi. Buenos días, Norberto. Buenos días, Gabriela. Buenos días a todos los columnistas y seguidores de este programa alternativo. Si bien es cierto, claro, estas horas son muy sensibles, delicadas, peligrosas. Empezaron algunas persecuciones en Iquique, algunos incendios en la sede del Partido Comunista, en la persecución de militantes y la activación de las hordas fascistas, por supuesto, que estaban ahí, a la espera, ya estaban dando su vuelta, vistiéndose con unos chalecos amarillos, por supuesto, reprimiendo, tratando de proteger, de protegerse de saqueos, ¿ya? Bueno, quede claro que quienes saquean no son los manifestantes, que quede claro que los saqueadores no son los militantes, que quede claro que en muchos casos algunos saqueadores han vestido uniforme, ¿sí? Son parte de la policía. Yo no sé si estarán concertados, serán extinciones, serán apéndices, pero sí, lo han hecho. ¿Con qué objetivo? Bueno, capaz que para su pecunio, ¿no? Capaz que para sus intereses personales, pero también puede ser que sea con un objetivo bastante cruel, que es decir, criminalizar, dar a entender de que todo el mundo está robando y que necesitan los militares en la calle una y otra vez. En fin, mala acción del gobierno de Piñera, haber sacado a los militares a la calle, mala acción que en realidad es apoyada, esta mala acción, por la determinación de los grupos de poder, por los partidos políticos de lo que fuera la Concertación Socialista, PPD y Demócrata Cristiano, los cuales en este instante le están dando un respaldo a las políticas represivas del gobierno de Piñera. En fin, ¿qué más se podía esperar de estos renacuajos, no? ¿Qué más se podía esperar de estos carcamanes, de estas serpientes, ya, batracios, que profitan del erario del Estado, han vivido del Congreso, ya, lo han gozado y lo han disfrutado a todo dar, ya, y en este instante ahora, después de que se dictase esta ley en la cual se rebajan el 50% el sueldo de los parlamentarios, uy, esto sí que va a complicarle la existencia a todas estas personas. Así que, bueno, esta fue una rebaja vergonzosa, ¿no? Porque esta rebaja de sueldo, de salario, que en realidad es los diputados y senadores de Chile, los parlamentarios en general, son los mejor pagados del mundo. Sí, sus sueldos son increíblemente fantásticos. Cualquiera podría vivir con estos sueldos. Pero ustedes, aunque ustedes no lo crean, compañeras y compañeros, los sueldos de los funcionarios del Estado, de los gerentes de las empresas estatales, de las pocas empresas estatales, también son millonarios, por supuesto, ¿ya? Más que estos diputados y senadores, incluso el sueldo del presidente y las pensiones de los presidentes, de los expresidentes, ¿ya? Son en realidad con características de pornográficas. Sí, son triple X. Sí, sus sueldos son exorbitantes. Y bueno, a todo esto, con esta medida y con otras más, esperando en abril que venga este, entre comillas, plebiscito que nos lleve a una conformar una nueva constitución con esos lamentablemente dos tercios nuevamente que nos van a penar, porque ese tercio va a prohibir cualquier alternativa y esta constitución en blanco no va a ser en blanco, porque en realidad lo que no se pudo resolver con los dos tercios va a quedar exactamente estampado como está en la constitución de Pinochet, con la constitución de la dictadura. En fin, en espera de esto, es que están llegando a acuerdos políticos estos carcamanes, esta gente de la derecha y la nueva derecha, para poder manejarse y mantener sus cuotas de poder. Esto ha sido así. El pueblo ha seguido en la calle, se han seguido dañando la vista de los manifestantes, se han seguido dañando terriblemente la vida de hombres, mujeres, niñas, niños, ya, adolescentes, balines que no eran de goma, que eran recubiertos con una suerte de una capa de caucho, pero adentro venía plomo, ya, no eran de goma, no eran para repeler, y no era uno, ni dos ni tres que salían desde cada disparo, eran varios balines que salían, ¿no? Y bueno, el informe de derechos humanos de, de derechos humanos, el informe de Amnistía Internacional, fue lapidario respecto a la policía de carabineros, a la policía uniformada. Es un hecho que ya hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos en nuestro país. También es cierto que en la Cámara de Diputados de Chile se acaba de dar factibilidad a la acusación constitucional contra este señor Chadwick, de apellido Chadwick, ¿no? El ministro de Interior de Piñera, el cual ya dejó su cargo y lo tomó el señor Blumel, un empichón sacado de la moneda, ¿no? Y el halcón, que en realidad es un cerdo, tal como lo dicen los mismos de derecha, que se van a faenar a Andrés Chadwick, al ex ministro del Interior. Sí, en realidad faenar a un cerdo, no sé, ¿eh? ¿Por qué es considerado un cerdo este personaje, ya? La peor bajeza del pinochetismo era de los jovencitos que andaban denunciando militantes de izquierda en pleno auge de la dictadura, y después se fue a pasear con otros jóvenes más, a una fiestecilla organizada por el dictador, los 77 de Chacarillas, y ahí estaba este muñeco, alabando a su general Pinochet, y durante mucho tiempo fue uno de sus, entre comillas, cancerberos. Ahí estaba, hasta que llegó al poder, hasta que llegó a la moneda. Primo, por supuesto, de Piñera, ¿no? Estoy hablando de Andrés Chadwick Piñera, ministro del Interior de Piñera, el cual es el responsable político directo de las muertes terribles ocurridas en la Araucanía con respecto a Camilo Catrillanca, de la militarización del Gualmapu, ¿ya? Junto con Bachelet, por supuesto, y con los ministros de Bachelet, porque no pueden quedar exentos esos señores, también son parte de, habría que faenarlos juntos, ¿no? Qué carnicería habría que hacer ahí, ¿no? Qué terrible. Pero bueno, volvamos a este señor Chadwick, y más encima, el hecho de haber criminalizado la protesta social y haber sacado a la policía a reprimir, y más aún al ejército, a los militares que los sacó a la calle a reprimir al pueblo. En fin, ¿merecería este fulano una condena? Claro que sí que la merece. Lamentablemente, solamente lo único que va a obtener es que si lo condenan no podrá optar a cargos públicos durante 5 años. Así que lo más importante es que tenga muchos amigos en el exterior que lo inviten, ¿no? Que lo inviten a él, a Piñera, que le inventen algún asadito, que le inventen alguna cosa, algún premio en cualquier parte del mundo, porque nosotros estamos esperando que ellos salgan, porque sí sabemos que la justicia internacional va a atrapar a Piñera, va a atrapar a Chadwick y a todos los responsables de los delitos de violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en este último tiempo en Chile, porque en realidad ha sido espantoso. Lo último que vimos en las pantallas de televisión, que era irrepetible, era la bomba lacrimógena que se le disparó a la cara de una mujer, de una joven madre, que iba a hacer un turno de noche, que iba a trabajar, y Carabineros les disparó en la cara. Cuando la hermana de ella pidió ayuda, le llegó otra bomba lacrimógena. Se retiraron estos carabineros, no prestaron ayuda, no hicieron nada, y al final esta mujer terminó con la cara destrozada y con la pérdida de sus dos ojos. Terrible, ¿no? Es terrible lo que les cuento, compañeros. Esta es la derecha que eligieron en Uruguay, por ejemplo. Qué terrible, ¿no? Esta es la derecha que a los argentinos se les ocurrió elegir, ¿ya? Si en realidad este cerdo de Chadwick haría muy buena pareja con la señora Bullrich, ¿no? En realidad habría que faenarlo juntos también por los delitos cometidos. No nos podemos olvidar de lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo en nuestro continente. No nos podemos negar que en Bolivia está sucediendo una carnicería, ¿ya? Fascistas pentecostales están arrasando con el pueblo boliviano, con toda la indianidad que existe en Bolivia, y con una falta de respeto hacia todos esos principios y valores instalados durante el periodo de gobierno de Evo Morales, ¿no? En fin, compañeras y compañeros, estamos viviendo horas terribles, horas bastante dramáticas. El pueblo sigue movilizado en las calles, se sigue tratando de discutir y tratando de reformar esta intención de los dos tercios para que de una vez por todas nuestro pueblo tenga una carta magna, una regla a seguir, una constitución política que sea realmente diseñada por los trabajadores, las trabajadoras, por todas y todos los chilenos, no por una minoría. En fin, en espera de lo que va a pasar y en espera de que de una vez por todas se vaya terminando con esta represión absurda, criminal, por parte del gobierno de Piñera, y este pichón que tenemos en la moneda, el señor Blumen, Gonzalo Blumen, ministro del Interior, tenga la gentileza de llamar y de negociar de igual a igual con los movimientos sociales. En fin, en espera, y aquí, bajo un cielo lluvioso a ratos que se despeja, un clima bastante extraño en este cambio climático que hemos tenido, esperando que ustedes tengan la alegría en este mes de diciembre que se aproxima de retornar con una mirada de esperanza para todo el pueblo argentino, que en realidad se va a recobrar de esta siniestra noche neoliberal que ustedes vivieron, la cual nosotros estamos viviendo hace más de 30 años, compañeras y compañeros. Así que bueno, espero tener la posibilidad de viajar por lo menos a Neuquén, a respirar un poco y a festejar la victoria con mis hermanas y mis hermanos argentinos. Hermanos y hermanas de verdad, ¿no? Y amigos también y compañeros. Así que un abrazo, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Será hasta el próximo domingo y esperando sumar, sumar y sumar y nunca más restar. Y nunca más pérdidas de ojos, nunca más pérdidas de vida, nunca más, nunca más. Pero bueno, se sigue siendo, sigue estando, sigue siendo. Y bueno, no ceder, no ceder en las luchas, no ceder en las marchas, aguantar respiros, darnos respiros y bueno, acumular fuerzas, compañeras y compañeros. Desde acá del Gualmapu, un abrazo, un saludo para todas y todos desde Villarrica, Chile. Muy buenos días para todas. Buenos días, Norberto. Buenos días, Gabriela.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
A la huelga, bien, a la huelga. posibilidad de que el otro pueda serlo sin vergüenza, de que el diferente sea igual en dignidad y en esperanza, de que el mundo sea en fin el lugar de todos y no la propiedad privada de quienes tienen del dinero el color y la inmundicia. Un mundo con el color de la humanidad. Hoy marchamos por la vida, hoy marchamos por la justicia, hoy marchamos por la libertad, hoy marchamos por la democracia, hoy marchamos por esta lucha.
Hola, soy Ignacio Copani, cantautor, trovador, amigo de Norberto Ganzi, compañero de escuela. Vamos arriba, queridísimo Norberto, un beso grande para todas, para todos. Aguante y feliz vida.
Esta felicidad de matones mediocres, burros y fascistas. Quiero volver a estar mal, que la alegría no duela.
Continuamos en el Club de la Pluma y lo prometido es deuda, ¿sí? Lo primero que te voy a compartir en este primer audio que hemos rescatado, que, como te decía al principio del programa, tiene varios años, es del 2012 más o menos, pero no ha perdido actualidad. Por ahí algún datito, alguna cosita, algún detalle, por ahí vas dando esta noche, pero no es así ahora, bueno, no importa. Te sirve para comprender lo que está ocurriendo hoy en Latinoamérica. El primer audio que vas a escuchar está vinculado a las bases militares del Comando Sur y la Escuela de las Américas. Lo compartimos.
Nicaragua. En 1854, los gringos bombardean y destruyen la ciudad de San Juan del Norte, en represalia a una ofensa hecha a un representante norteamericano en Nicaragua. En 1855, mandan a William Walker a invadir Nicaragua. En 1894, intervienen Blue Fields, con el fin de proteger los intereses de los Estados Unidos en respuesta a una revolución emergente. En 1980 al 90, los gringos le dan apoyo militar a los Contras para derrocar al movimiento sandinista.
Guatemala. En 1966, Estados Unidos envía armas, asesores y boinas verdes a Guatemala para implementar la llamada campaña contrainsurgente. En un informe del Departamento de Estado reconocía que para eliminar a unos pocos cientos de guerrilleros habrá que matar quizás a 10.000 campesinos guatemaltecos. Esta masacre duró décadas enteras.
Panamá. En 1904 se promulga en Panamá la Constitución Nacional. Tiene un apartado que contempla la intervención militar norteamericana cuando Washington lo crea necesario. Inmediatamente se inicia la construcción del Canal de Panamá. Más adelante, Estados Unidos llenará la zona de bases militares y en 1946 fundará la tristemente célebre Escuela de las Américas, por cuyas aulas pasarán casi todos los dictadores de América Latina.
El Salvador.
De 1980 a 1990, los gringos dan ayuda militar y económica al gobierno de El Salvador para que se enfrente a la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional.
Honduras. Aparte del reciente golpe de Estado, claramente patrocinado por el gobierno de los Estados Unidos, este donará al país hondureño 4 millones y medio de dólares para la ejecución de la ley antidrogas.
Y esto fue tan solo un breve y resumido recorrido por los países de Centroamérica. Las atrocidades que el gobierno norteamericano ha cometido en el mundo en nombre de la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, el comunismo, las revoluciones y cualquier cosa que a ellos se les ocurra son atroces para nuestros pueblos.
Teniendo como tenemos esa relación enferma con el norte, los dueños del circo y sus payasos. Si los payasos no hacen reír, se los castiga.
Había una vez
un mundo muy, pero muy retorcido. Dirían que estaba de cabeza. En este mundo retorcido, de cabeza, había una escuela igualmente retorcida. No era una escuela donde se matriculaban niños, niñas, hombres, mujeres, homosexuales o transexuales, en la que todos y todas aprendieran de los otros y quisieran transformar el mundo. Esta escuela era oscura. Pocos y muchos conocían de ella. Era como un mito. Todo el mundo sabe el terror que produce esta escuela. Los de arriba saben que inician la guerra psicológica en los países latinoamericanos antes de que lleguen los escolares. Era estratégicamente sangrienta, estratégicamente servil al poder de unos poquitos. La usaban para protegerse. ¿Existía realmente una escuela que tuviera un nombre tan bonito como Escuela de las Américas?
La Escuela de las Américas fue fundada en Panamá en 1945 y se conformó para entrenar militares gringos contra la insurgencia y resguardar los intereses económicos y políticos de Estados Unidos en América Latina. En 1950 se convirtió en una escuela para policías y militares latinoamericanos con el fin de mantener intactos los intereses gringos.
Esta escuela recibía muchos hombres y algunas mujeres de toda América Latina. Todos eran de escuadrones de matanza, que en ese mundo de cabeza les llamaban fuerzas armadas. En otras palabras, todos estos hombres y estas poquitas mujeres eran militares latinoamericanos.
Una vez que se empezaron a entrenar los militares y policiales latinoamericanos en esa escuela, se reconocía en los barrios y pueblos como la escuela de los dictadores, la escuela de los asesinos.
En esta escuela les enseñaban muchas cosas útiles para mantener bien protegidos los intereses de esos poquitos, de esos peces gordos que tenían mucho poder, para mantener el orden y la injusticia. No les enseñaban a leer, ni a escribir, ni a construir otros mundos con sus compañeras y compañeros. Más bien, les enseñaban a torturar hombres, a matar niñas y niños, a violar mujeres. Estos hombres y mujeres degenerados por técnicas y tácticas de muerte, ya no les importaba que esas cosas que estaban destruyendo tuvieran el mismo color de piel y hablaran el mismo lenguaje.
Poder militar norteamericano admitió que había cometido lo que llamó un error. El error consistía en haber entrenado militares latinoamericanos en las técnicas de la tortura, el secuestro, el asesinato, la desaparición forzada, en fin, un errorcito que ha costado miles y miles de vidas en América Latina.
Tácticas de comando, inteligencia militar, operaciones psicológicas, tiro, operaciones antinarcótico y mantenimiento de la paz eran los cursos impartidos en esta escuela de la muerte. El adiestramiento para educar sanguinarios duraba entre 2 semanas y 1 año.
La Escuela de las Américas es un instrumento que usa Estados Unidos para mantener el orden destructivo de las cosas, usando la fuerza y la violencia. Dicen que se utiliza para proteger las democracias, protegernos del terrorismo, del comunismo, del narcotráfico. Pero en realidad es para resguardar los intereses de las grandes corporaciones.
La Escuela de la Muerte ya no está en nuestras Américas. Desde hace algunos años se movió de Panamá a Georgia, Estados Unidos. Como todo el mundo sabe y no sabe de la inexistente Escuela de las Américas, dicen por ahí que hay más de 100 lugares inexistentes donde se completa el entrenamiento de militares latinoamericanos, donde se les enseña a torturar y asesinar y mantener el control de los pobres y de las excluidas. Dicen las malas lenguas que el gobierno estadounidense gasta de 20 a 30 millones de dólares en este centro de adiestramiento.
Los gobiernos gringos no solo han sido cómplices de torturar gentes de las dictaduras latinoamericanas, de los asesinatos a campesinos, de las desapariciones de miles de personas, sino que han enseñado a los gorilas latinoamericanos a hacerlo.
De los graduados de la Escuela de las Américas, se sabe que 600 han sido violadores de los derechos humanos, 12 han sido dictadores de América Latina, muchos han sido líderes de los escuadrones de la muerte, pero la guerra en Nicaragua, en la que Estados Unidos participó activamente contra la guerrilla nicaragüense, se entrenaron más de 5.000 contras que Reagan llamó luchadores de la libertad. Más de 10.000 soldados colombianos han pasado por esa escuela.
Esta es una escuela que no está diseñada para construir otros mundos, para destruir el sistema capitalista. Dicen que esta escuela es para la paz y la democracia, pero todos y nadie sabe que es una escuela que enseña a combatir, a matar a sangre fría para proteger los intereses de los de arriba. Y el enemigo siempre han sido los pobres de cada país latinoamericano, que que reclaman por justicia, por comida, techo, por tierras, agua, por salud, respeto, solidaridad, por educación, pero transformadora.
No se torturaba solo a los culpables de los presuntos delitos de subversión. Se torturaba a cualquiera. Cualquiera que podía resultar potencialmente peligroso. Pero ¿cuál era el peligrosímetro que medía la peligrosidad de los peligrosos? La mano que manejaba y maneja el peligrosímetro sabía muy bien qué peligrosos son los que piensan, los que dudan, los que dicen no.
En el 2000, la escuela fue clausurada por la votación de los congresistas gringos. Sin embargo, en el mismo momento, durante la misma votación, se aprobó la apertura de una nueva escuela situada en las mismas instalaciones de Georgia, y se llama Instituto del Hemisferio Occidental de Cooperación para la Seguridad. Es decir, lo que cambiaron fue el nombre de la institución, pero no sus prácticas y cursos impartidos.
El cuento aún no ha terminado. La Escuela de las Américas, centro de aprendizaje de la represión directa y abierta, la pesadilla de la tortura, de la desaparición del vecino, la vecina, del asesinato del que está en resistencia, de la que dice no, continúa. La Escuela de las Américas sigue entrenando el brazo armado de los ricos de América Latina y sigue siendo el escudo protector de las corporaciones transnacionales.
Si yo fuera boliviana, votaría por Evo con los ojos cerrados, porque ha dado dignidad a su pueblo. ¡Viva Evo! ¡Viva Bolivia! ¡Viva la patria grande!
¡Que viva los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo!
Amigas y amigos del Club de la Pluma y a todas y todos los oyentes que tienen a lo largo y a lo ancho de América Latina, soy el Indio Cancinos desde Tucumán y quiero mandarles un abrazo enorme, enorme, enorme y todo mi cariño y todo mi amor.
Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega.
Seguimos en el Club de la Pluma. Y lo que vas a escuchar ahora es la primer parte que hemos preparado, que lleva por título Invasión tras Invasión. Hay un relato que lo hemos dividido en dos partes, esta es la primera, que vas dando cuenta de las distintas instancias de invasión de esa parte del imperialismo, ¿no? Norteamérica, los gobiernos de Norteamérica, los distintos gobiernos de Norteamérica, que cabe aclarar, según nuestra interpretación, el imperialismo no es solamente Norteamérica, los gobiernos de Norteamérica han sido y son el brazo armado del nazi-sionismo imperial, ¿sí? Son los poderosos del planeta que no tienen bandera, religión, patria, no tienen nada, su única propuesta es el poder por el poder y nada más que eso. Bien, bueno, esta es la primer parte que se titula Invasión tras Invasión y que te va dando cuenta de cómo han ido copando todo el territorio, ¿sí? Esta es la primera parte y la compartimos con todos ustedes.
Invasión tras invasión. El número de intervenciones militares de Estados Unidos contra otros países no ha sido superado por imperio alguno. Ni por los romanos, ni por los turcos, ni por los ingleses, ni por los alemanes, ni por los soviéticos, ni por ninguna nación en la historia de la humanidad.
Revisemos esa historia de intervenciones militares norteamericanas, año tras año, invasión tras invasión.
Nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia, de este a oeste, de norte a sur.
En 1823, el presidente norteamericano James Monroe concretó la doctrina expansionista de Estados Unidos con su famosa frase: América para los americanos.
¿Qué quiere decir América para los norteamericanos?
La ambición imperial de Estados Unidos sobre América Latina comienza con su vecino más próximo, México.
Texas pertenecía a México. En 1835, colonos de Estados Unidos comienzan una ocupación silenciosa del territorio de Texas. Luego, con varios pretextos, el gobierno norteamericano declara la guerra.
En apenas 10 años, México pierde la mitad de su territorio, 2 millones de kilómetros.
Estados Unidos se queda con el oro de California y con el petróleo de Texas.
Pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.
Año 1898.
Estados Unidos interviene militarmente en Cuba con el pretexto de ayudar a los cubanos que luchan contra la colonia española.
La verdadera intención es quedarse con la isla.
Cuando España es derrotada por los patriotas cubanos, los yanquis se niegan a salir de Cuba e imponen la autoridad de Leonard Good, jefe de las tropas de ocupación.
Los Estados Unidos se reservan el derecho de seguir interviniendo en la isla y se apoderan de Guantánamo, una base militar que aún no devuelven.
Ese mismo año, 1898, Estados Unidos pacta con España la anexión de la isla de Puerto Rico.
¡Ay, bendito!
Colonia gringa hasta el día de hoy.
Año 1903.
Estados Unidos quiere hacer un canal que una los dos océanos para el paso de sus barcos mercantes.
El departamento colombiano de Panamá es el mejor sitio para esta obra de ingeniería.
El gobierno colombiano rechaza las condiciones que pretende imponerle el presidente de Estados Unidos, Teodoro Roosevelt. Así que Estados Unidos manda barcos cañoneros para asegurar que Panamá quede separado de Colombia.
Yo creo en la política del gran garrote.
Colombia pierde un departamento. En 1914, Estados Unidos se apropia de toda la zona del canal.
Esta truculenta historia de las intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina y el Caribe
continuará.
Una producción de Radialistas.net.
Continuemos revisando esa historia año tras año, invasión tras invasión.
Comenzando el siglo XX, las intervenciones militares norteamericanas, especialmente en Centroamérica y el Caribe, se suceden a velocidad de vértigo.
1901, los marines desembarcan en Nicaragua.
1903, invasión de Panamá para asegurarse la zona del canal.
1905, los marines desembarcan en República Dominicana y controlan las aduanas del país.
1906, los marines desembarcan en Cuba.
1907, los marines desembarcan en 6 puertos de Honduras.
1908, los marines intervienen en la contienda electoral de Panamá.
1910, los marines desembarcan en Bluefields y Corinto, costa oriental de Nicaragua.
1911, los marines invaden nuevamente a Honduras.
1912, los marines vuelven a intervenir en las elecciones de Panamá.
Ese mismo año, los marines invaden Nicaragua y organizan el asesinato del patriota Benjamín Zeledón, y ahí se quedan 21 años.
1913, la embajada norteamericana participa en el derrocamiento y asesinato del presidente mexicano Francisco Madero.
Meses después, los marines desembarcan en el puerto de Tampico y se llevan los 8 millones de dólares que se encuentran en los cofres de la aduana.
1914. los marines invaden República Dominicana.
Ese mismo año, invaden también Haití. Las tropas invasoras se quedan durante 19 años.
A su salida, dejan instaurada la tiranía de la familia Duvalier, que durará 50 años más.
1916. Estados Unidos invade una vez más República Dominicana.
La ocupación dura 8 años. Al irse, dejan como capataz de sus intereses al sanguinario Rafael Leonidas Trujillo, que se mantiene en el gobierno durante 31 años.
Yo, el generalísimo, el jefe, el chivo.
1921. Los marines invaden El Salvador.
1924. Los marines invaden Honduras.
1925. Los marines aplastan una huelga general en Panamá.
1926. Los marines desembarcan en Nicaragua.
1932. Estados Unidos envía barcos de guerra durante la revuelta de Farabundo Martí en El Salvador.
1934. Augusto César Sandino lleva años luchando contra los marines invasores, pero cae en una emboscada.
A su muerte, los gringos dejan en Nicaragua como guardián de sus empresas al dictador Anastasio Somoza, asesino y ladrón.
It is our duty now to begin delaying the plans and determine the strategy.
Se cuenta que el presidente estadounidense Franklin Roosevelt dijo de él:
yo sé que Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta.
La sanguinaria dinastía de los Somoza durará hasta 1979.
Invasión tras invasión.
Esta truculenta historia de las intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina y el Caribe
continuará.
Una producción de radialistas.net.
Debido a la información como negocio, la libertad de expresión ha sido reducida a una supuesta libertad de prensa, que sin ética ni profesionalismo, ni adecuados controles sociales, se reduce a su vez tan solo a la libertad de empresa, la cual busca lucro o poder. Son ellos los que deciden qué callar, qué decirnos, cómo decírnoslo. De esta forma, la libertad de expresión no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta.
Soy Alberto Galazo, le mando un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma, del cual he tenido la posibilidad de expresarme como si hablara con viejos amigos.
Continuamos en el Club de la Pluma y lo que sigue es la segunda parte de invasión tras invasión. Por supuesto que van a faltar los últimos sucesos ocurridos después del 2012, ¿sí? Le va a faltar inclusive, bueno, este último golpe perpetrado en nuestra patria grande, precisamente en Bolivia. Le va a faltar cómo el Comando Sur de los Estados Unidos, las embajadas de los Estados Unidos en las distintas naciones de la región, fueron influenciando y motorizando las variantes de golpes para ir hacerse con el poder e ir en contra de las poblaciones. En fin, esta es la segunda parte de invasión tras invasión.
Invasión tras invasión.
El número de intervenciones militares de Estados Unidos contra otros países no ha sido superado por imperio alguno en la historia de la humanidad.
Continuemos revisando esa historia año tras año.
Invasión.
Invasión tras invasión.
Año 1945.
Antes de arrojar la bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, el presidente norteamericano, Harry Truman, reza.
Oramos para que Dios nos guíe a utilizar la bomba según sus maneras y para sus propósitos.
Una segunda bomba cae sobre Nagasaki. El saldo trágico de esta acción criminal son 300.000 civiles muertos.
El presidente Truman declara inmediatamente al recibir la noticia.
We're here today to raise the flag of victory.
¡Oh! Este es el suceso más grandioso de la historia.
...1946... Estados Unidos planifica el derrocamiento y asesinato del presidente de Bolivia, Gualberto Villarruel.
1950... Operación de comandos y aplastamiento de una rebelión independentista en Ponce, Puerto Rico.
1954... La CIA organiza la invasión mercenaria contra Guatemala para derrocar al presidente Jacobo Arbenz y defender los intereses de la compañía gringa United Fruit.
Todos sabemos cómo han bombardeado y ametrallado ciudades, inmolado a mujeres, niños, ancianos y elementos civiles indefensos. Todos conocemos la hazaña con que han asesinado a los representantes, lo de Bananera, un acto de venganza de la frutera. ¿En nombre de qué hacen esas barbaridades? ¿Cuál es su bandera? Todos la conocemos también.
Invasión y transinvasión.
El mismo año, 1954, Estados Unidos arma un complot contra Getúlio Vargas, presidente nacionalista de Brasil, y consigue su suicidio.
1955. Estados Unidos colabora con Inglaterra en el derrocamiento del presidente Juan Domingo Perón.
Aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas o en contra de la ley o la constitución puede ser muerto por cualquier motivo.
Después, los capitalistas norteamericanos desmantelan la industria argentina.
1961. La CIA, autorizada por el presidente John F. Kennedy, financia una banda de mercenarios que desembarcan en Playa Girón para derrocar a Fidel Castro y aplastar la revolución cubana.
Me despertó la explosión. Me asomé a la ventana y pude ver uno de los aviones saliendo. Le dije a la señora mía, parece que se equivocó la artillería antiaérea nuestra y le tiró un avión nuestro. Cuando procedí a acostarme nuevamente, las explosiones volvieron y el fuego antiaéreo más nutrido. Me di cuenta que era un bombardeo.
Es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial.
1963. La CIA apoya el golpe de Estado contra el presidente Juan Bosch. Ante el levantamiento popular, los marines invaden República Dominicana.
Al irse, quedan miles de muertos en las calles de Santo Domingo y un presidente impuesto, Joaquín Balaguer, para custodiar los intereses norteamericanos en esta isla del Caribe.
1964. Estados Unidos está detrás del golpe de Estado contra el presidente brasileño João Goulart.
1966. Operación de comandos e intervención de los boinas verdes contra los rebeldes guatemaltecos.
1973. La CIA, con órdenes precisas de Richard Nixon, dirige el derrocamiento del presidente chileno Salvador Allende y deja instalada la dictadura de Augusto Pinochet y el modelo económico neoliberal.
1975. La embajada norteamericana promueve el derrocamiento del presidente del Perú, Juan Velasco Alvarado, mediante un golpe institucional y vuelve a poner la economía en manos del Fondo Monetario.
También se imponen sangrientas dictaduras en Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, todas apoyadas por Estados Unidos y para defender los intereses del gran capital norteamericano.
Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada.
Los muertos, desaparecidos y torturados se cuentan por decenas de miles.
América Latina se ha vuelto un campo de concentración de los Estados Unidos de Norteamérica.
Invasión y trasinvasión.
Esta truculenta historia de las intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina y el Caribe
continuará.
Una producción de radialistas.net.
We unleash the most powerful and creative force on this planet.
Los años 80, bajo la presidencia de Ronald Reagan, fueron los peores para América Latina.
Remember, there are no limits to growth and human progress when men and women are free to follow their dreams.
1981.
Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre, ¡viva la patria!
La CIA organiza el atentado contra el presidente nacionalista ecuatoriano, Jaime Roldós, que muere en un misterioso accidente de aviación.
2 meses después,
queremos decirle a la conciencia mundial, y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos.
La CIA provoca otro accidente aéreo que le cuesta la vida al general Omar Torrijos. El movimiento nacional en Panamá queda así descabezado.
Durante la década de los 80, Estados Unidos organiza la llamada Guerra de Baja Intensidad contra Nicaragua, valiéndose de guardias de Somoza para derrotar a la Revolución Sandinista.
Más de 150.000 víctimas, entre muertos, discapacitados, viudas y huérfanos.
La revolución la perdimos. Yo he escrito mis memorias con el tercer tomo de ellas, que se llama La Revolución Perdida, porque ya no hay revolución. La revolución se frustró por la injerencia de Estados Unidos. El presidente Reagan y el presidente Bush hicieron una guerra a Nicaragua y destruyeron la revolución.
Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba, y tú, porque yo era el que te amaba más.
Durante esa misma década de los 80, Estados Unidos asesora y financia al ejército salvadoreño en su lucha contra el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. 75.000 muertos, en su mayoría civiles.
Durante la misma década, Estados Unidos financia al ejército de Guatemala en su política de tierra arrasada contra los guerrilleros y las aldeas indígenas. 200.000 muertos.
Yo he llorado mucho en la vida, no solo porque uno haya sufrido mucho, sino porque hay otras personas que están sufriendo muchísimo en todo el mundo. Tenemos que dar un consuelo para sus hijos, sus esposas, sus seres queridos.
1983. Los marines invaden la pequeña isla de Granada y destituyen a su presidente Maurice Bishop.
1989. Estados Unidos invade Panamá y apresa al general Manuel Antonio Noriega, antiguo empleado de la CIA. En los barrios populares bombardeados por la aviación gringa, quedan miles de cadáveres.
...1991... El presidente Jean-Bertrand Aristide es derrocado por un golpe organizado por militares haitianos en colaboración con la embajada norteamericana.
Año 2002. La CIA planifica el golpe de Estado contra el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Venceremos
a las fuerzas que representan el imperialismo por dentro del país y desde fuera. Venceremos definitivamente a la obscena burguesía nacional arrastrada a los intereses imperiales.
Año 2009. Estados Unidos es cómplice directo del golpe de Estado contra el presidente hondureño Juan Manuel Zelaya.
Y yo le dije, si les han ordenado matarme, disparen. No puedo hacer más.
Año 2009. Estados Unidos utiliza 7 bases colombianas para el control militar de la región.
Año 2009. Estados Unidos busca instalar bases militares en Panamá, en Perú.
Año 2010.
Año 2011.
Año 2012.
Año 2013.
Año 2014.
Fueron proféticas las palabras de Simón Bolívar.
Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar de hambre y miseria a toda la América en nombre de la libertad.
Esta es la truculenta historia de Estados Unidos solo en América Latina y el Caribe.
Si contamos las intervenciones militares norteamericanas en otros países:
China,
Corea,
Hawái,
Filipinas,
Rusia,
Yugoslavia,
Turquía,
Irán,
Grecia,
Vietnam,
la lista se haría interminable.
Tenía razón el Che.
Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así. Nada.
Invasión tras invasión.
Una producción de radialistas.net.
El enemigo del pueblo es la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento.
Hola, soy Rafael Amor. Quiero mandar un saludo a los amigos del Club de la Pluma. Un abrazo muy grande, fraterno.
Muchas heridas, los latinoamericanos.
Vivimos tantas pasiones con el correr de los años.
Somos de sangre caliente y de sueños
delgados. Yo quiero que estemos juntos porque debemos cuidarnos.
Quien nos lastima no sabe que somos todos hermanos.
Nadie va a quedarse a un lado, nadie mirará al costado. Tiempo de vivir, tiempo de vivir.
Nada nos regalaron, hemos pagado muy caro.
Quien se equivoca y no prende vuelve a estar equivocado.
Tenemos venas abiertas, corazones castigados.
Somos calientemente latinoamericanos.
Y cuando lleguen los días que nosotros esperamos, con todas las melodías haremos un solo canto.
El cielo será celeste, los vientos habrán cambiado. Y nacerá un nuevo tiempo latinoamericano.
Nadie va a quedarse a un lado, nadie mirará al costado. Nada de morir, vamos a buscar lo que deseamos. Nadie va a quedarse a un lado, nadie mirará al costado. Tiempo de vivir,
tiempo de vivir.
Nadie va a quedarse a un lado, nadie mirará al costado. Tiempo de vivir, tiempo de vivir.
Pueblo viva viviendo y no viva muriendo de miseria, de injusticia, en democracia y en paz.
¿Quién les habla? Rubén Patagonia, para los hermanos, los peñes, como dice el mapuche, del Club de la Pluma, un gran abrazo y sigamos entre todos construyendo un futuro mejor con posibilidades para todos.
Continuamos en el Club de la Pluma, esperemos que estos informes, estos detalles que hemos compartido hace unos instantes, te sirvan para meditar, para reflexionar, inclusive para buscar mayor información y darte cuenta de lo que estaba aconteciendo en nuestra patria grande, lo que las horas que estábamos transitando y el futuro previsible que podemos adivinar, ¿sí? Prácticamente sin equivocarnos, ¿eh? Gabriela.
En realidad no es que lo estemos adivinando, estamos leyendo los proyectos que están siendo ejecutados, porque recordemos que el Plan Cóndor es una realidad cuya existencia quedó totalmente demostrada y estamos en su segunda fase, así que en realidad lo que tenemos que estar viendo es cómo hacemos para organizarnos. Ya es tiempo que dejemos de creer que es una fantasía o que es una teoría conspiracionista.
Y no solamente eso, ¿no? Porque cuando dicen, sí, hay que organizarse, ¿pero para qué? Para hacer una marchita, un cacerolazo. Hablando de cacerolazo, hablando de esto, precisamente, hoy a partir de las 17 horas en toda Latinoamérica, arrancando desde México, para el sur de la patria grande, en todas las naciones comienza un cacerolazo. Hay un cacerolazo a nivel continental para manifestarse en contra de todas estas bravuconadas miserables genocidas de la derecha. En fin, sí, Gabriel, vamos a presentar a la próxima columna las reflexiones del doctor Raúl López, que nos habla de qué tema hoy.
Bueno, desde hace ya un programa atrás, él ha encarado la historia de la medicina acá en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, de lo que va a hablar hoy es de los protomedicatos y el papel de la Iglesia en general y de los jesuitas en particular en relación con esa historia de la medicina en Argentina y en América Latina.
Reflexiones de un médico rural para el Club de la Pluma, el doctor Raúl López y su mirada con el pueblo.
Buenos días, buen domingo a todos los radioescuchas del Club de la Pluma, a sus columnistas y a sus organizadores y hacedores, Gaby y Norberto. Vamos a continuar con nuestro plan, o sea, con la temática que habíamos abordado, que es historia de la medicina en Argentina y en América Latina. La colonización fue introduciendo progresivamente los protomedicatos para organizar la función estatal de la higiene pública, una actitud típica también del Renacimiento europeo, ya que sus clases dominantes estaban espantadas de miedo ante las epidemias de peste bubónica, viruela y otras plagas que diezmaban las poblaciones del medioevo europeo. La toma de conciencia de esta nobleza terrateniente y religiosa, católica y protestante, tocaba sus puertas, ya que familiares de los condes, duques, marqueses y reyes, así como miembros superiores de las jerarquías sacerdotales y militares, también eran víctimas de diversas enfermedades. Edgar Allan Poe, con profunda y exquisita sensibilidad perceptiva, lo plasma en una de sus más eximias obras literarias, que se llamó La Máscara, donde todo se cubre en un baile de carnaval dentro de un palacio para tratar de evitar la peste, y resulta que la peste estaba adentro vestida de máscara. descubre el terror encarnado en los sujetos de una clase que era ama y dueña de la vida y la muerte de las ingentes masas de campesinos y trabajadores, los famosos siervos de la gleba, ya que eran los únicos que trabajaban. Había que cuidarlos un poco, pues si no tenían pérdida, y de paso se cuidaban a sí mismos. Vimos que la instalación del protomedicato en 1780 en Buenos Aires fue el último de la colonización española. Ya existía este protomedicato en Lima, que abarcaba los protomedicatos de Buenos Aires, de Paraguay, de Tucumán, de Santa Cruz de la Sierra y la Intendencia de Puno. Estas instituciones daban validez a los títulos y antecedentes a los médicos, boticarios, cirujanos y sangradores, función que ejercían los cabildos, órganos ejecutivos jurídicos de la legislación española, mediatizada indudablemente del Consejo de Indias y sus leyes para las colonias. El protomedicato era lo que son actualmente los Ministerios de Salud Pública, cuya función deontológica se desprendió en el siglo XX, otorgando la potestad de regular la matrícula de los sujetos que se dedicaban a actividades sanitarias, médicos, bioquímicos, kinesiólogos, psicólogos, etcétera, a los distintos consejos de médicos de la provincia argentina. En España, el protomedicato era el médico del rey, el protomédico, el médico del rey y de su familia, y allí deriva el protomedicato en América Latina, que centralizaba el poder político en esta área social y cultural. Se crea en el siglo XV y se extiende en el siglo XVI a México y Perú. Junto a esto se instalaron hospitales, por ejemplo, acá en la Argentina, el primer hospital de Buenos Aires se le llamó el Hospital San Martín, y data desde 1670, el cual funcionó hasta el siglo XVIII. Tenía 20 camas y a su vez, de a poco iban algo aumentando. En 1748, seis sacerdotes betlemitas, autorizados por el rey, se hicieron cargo de este hospital. Una década después eran 34 camas, o sea, de 20 pasaron a 34, y en 1784 se incrementó a 57 y los betlemitas llegaban a 22. Su competidor apareció en 1734 cuando Ignacio Ceballos donó, o sea, devolvió una manzana de tierra a los jesuitas, que se le llamó Ignacio así la chacra de Belén. De paso, recordemos que en 1770 los jesuitas fueron expulsados. La residencia de Belén fue destinada al hospital de convalecencia incurables, locos y contagiosos, que es el antecedente del primer manicomio en la República Argentina. Los betlemitas, a fin del virreinato, regenteaban tres hospitales. En 1770, un tal Melchor García Tagle donó un terreno, se devolvió de lo que se había choreado a los jesuitas, le donó un terreno, que era una casa de ejercicio para las mujeres. Acá estuvo un tiempo la famosa casa de expósitos, que era para niños recién nacidos, abandonados en las iglesias o en las calles. O sea que el abandono de niños no es nada nuevo bajo el sol y marca una actitud humana de abandono típica de irresponsables sujetos sujetados. Una referencia de los hermanos betlemitas era una orden de Nuestra Señora de Betlén, fundada por el misionero español Betancur, o también llamado Hermano Pedro. La orden fue aprobada por el Papa Inocencio XI en 1687 y tenía relación directa con la orden de los franciscanos, y en América Latina llegaron a dirigir 20 hospitales. En 1727, la escasa población de Buenos Aires, hubo una epidemia de gran magnitud, lo que generó la formación de la Hermandad de la Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, con la finalidad de otorgar una cristiana sepultura a los fallecidos por tal evento. O sea que acá nació el famoso negocio de los sepelios. En 1740 y pico se inauguró esta sala como hospital de mujeres. Los fondos para mantener el hospital era a través de suscripción de los vecinos, las limonas que pedían los mismos hermanos de la caridad, y lo producido por la venta de la estancia Las Vacas, como era como una entrada fija para esta agrupación religiosa que regenteaba el hospital. Estos hechos señalan a fuego el nacimiento de la iglesia como terrateniente, mangueros y sepultureros, donde dan origen a los tres negocios lucrativos actuales, como son la ganadería, la caridad y las empresas mortuorias. Subsiste aún en la actualidad, como muchísimas otras estancias, la estancia de la Yucat, de más de 20.000 hectáreas entre Pampayasta y Villa María, propiedad del Episcopado de Villa María. Esto es una muestra de la alianza medieval que subsiste en la actualidad entre la Iglesia y el Estado. Tema para otro, polémica y reseña histórica. En Córdoba, en 1576, por iniciativa de un teniente de gobernador, Lorenzo Suárez de Figueroa, se presenta al cabildo para donar terreno para un hospital al servicio de Dios, amparo de los pobres y descargo de mi conciencia. O sea que el Gil no era ningún Gil. O sea que el pillo conocía sus faltas y sus bestialidades explotadoras al expropiar al otro de sus escasas tierras y posesiones, forma de dominio colonial de los pueblos originarios. En Santiago del Estero se realiza la primera fundación del hospital en 1553. A partir del siglo XVIII se construyen hospitales en la mayoría de las ciudades coloniales, regidas todas por los betlemitas. En esta histórica relación entre la religión católica y otras agrupaciones del mismo nombre, de la misma tendencia, digamos, política, ideológica, es decir, tengo una hermosa anécdota que me gustaría relatarles mucho. Es decir, allá por la década del 90, o quizá un poquito antes, en un acto que hacen los bomberos voluntarios de Río Tercero, por un problema ecológico que había en Río Tercero, voy y participo. Y me siento justo, porque el único asiento que había, pues llegué medio tarde, al lado de un señor que yo ya conocía anteriormente, pero él a mí no. Yo lo conocía de jovencito, cuando iba a un colegio católico que era Alexis Carver en Río Tercero, y él era el sacerdote que estaba en el colegio de monjas. Bueno, yo lo vi muy quieto, muy parco, o sea, en una palabra, dice el diagnóstico, a los dos minutos que lo conocí, le hice diagnóstico para mí, no para él, de enfermedad de Parkinson. Bueno, la cosa es que empezamos a charlar y de ahí nació una hermosa amistad de muchos años, en la cual Santiago, como se llamaba, era un ex cura tercermundista. Terminó su vida teniendo tres hijos, al más grande le llamó Ernesto, así que imaginen por qué, y a su vez con varios nietos. Su esposa es una ricura de persona, muy golpeada por la dictadura militar, porque desapareció una hermana y tuvo que criarle la hija, también desapareció el cuñado. Y resulta que, bueno, ya no había profesor o profesional que lo mejorara un poco. Entonces un día se me ocurre decirle: Santiago, ¿por qué no te vas a Cuba? ¿Te parece, gordo? Es mi sueño viajar a Cuba. Y probar, le digo, si total, ¿qué va a perder? Le digo, cada vez va peor. ya no hay fármaco que te ande. Bueno, la verdad que él hizo los trámites, todo, lo acompañé a Buenos Aires, que lo revisaban dos médicos, allá la pasamos muy lindo los dos días que estuvimos. Cuando volvió ya estaba todo decidido. El día anterior a que se viajaba allá para Cuba con su esposa, al Instituto de Neurotrasplante de La Habana, se me ocurre ir a la farmacia, pues la mujer era farmacéutica, y le digo, Santiago, estábamos solos los dos. Le digo, vos sabes que tengo mis dudas, chévenes, discúlpame, pero hasta... No vayas a ser pelotudo, gordo, no le vas a decir nada a mi mujer y a mi familia, que ya está todo listo, yo quiero, aparte yo quiero conocer Cuba, que esto y que lo otro. Bueno, bueno, le digo, pero tengo la obligación ética de decírtelo, ¿qué quieres que haga? Se fue. A los 45 días, en una siesta, estábamos con mi esposa tomando mate, hay una ventana, y para un auto, hacía un calor, y me dice Graciela, Santiago, le digo, ¿maneja él o una mujer? No, maneja él. Abrió la puerta y me miró y me dice, mirá gordo hijo de puta, y levantaba las el pie y la pierna arriba de la cabeza. Desde ese día no le pude ganar nunca más al ping-pong. Era tal la tarea y aprendí mucho del Parkinson y me tocó atender más de 70 pacientes en 2 años, gracias a esto, y formamos un grupo entre los dos de enfermos de Parkinson que actualmente funciona después de muerto él y le han hecho una plaza conmemorativa en Río Tercero, porque ahí se reunían 30, 40 parkinsonianos que hacían terapias de grupo. Lo que marca, o sea, ciertas cosas y ciertas relaciones de lo que pueden llegar a hacer las organizaciones populares cuando hay deseo y hay práctica concreta. Y les puedo asegurar que mucha de esta gente, aunque no habrá mejorado del todo, pero emocionalmente y afectivamente mejoró muchísimo. En este momento, Santiago siempre es una persona muy querida y recordada en Río Tercero. Bueno, eso era todo por hoy. Espero que sigamos con toda esta disforia que tenemos preelectoral. Mira, más vale preasuncional, porque ya la paliza se la dieron. Esperemos que se cubra cierto objetivo, de los cuales siempre aclaro mi escepticismo esperanzado. Pasen ustedes un muy buen día domingo. Y vamos Chile, vamos Bolivia, vamos Colombia, vamos Ecuador, vamos Argentina, carajo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
De renovación, y yo que sé del otro mundo que pide vida en los portales, me doy a hacer una canción. La gente luce estar de acuerdo, maravillosamente todo parece afín al celebrar. Unos festejan sus millones, otros la camisita limpia, y hay quien no sabe qué es brindar. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luna, porque a ti te la entrego. Que no tienes ninguna. Mi canción no es tan solo de quien pueda escucharla, porque a veces el sordo lleva más para más.
de malvado. Y no tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud. Pero el que nace bien parado en procurarse lo que anhela, no tiene que invertir salud. Por eso canto a quien no escucha, a quien no dejan escucharme, a quien ya nunca me escucho. Al que en su cotidiana lucha me da razones para amarle, aquel que nadie le cantó. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luna, porque a ti te la entrego, que no tienes ninguna. Mi canción no es tan solo de quien pueda escucharla, porque a veces el sordo lleva más para amar. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luna, porque a ti te la entrego, que no tienes ninguna. Mi canción no es tan solo de quien pueda escucharla, porque a veces el sordo lleva más para amarla.
Fueron el dolor y la rabia los que nos hicieron desafiarlo todo y a todos hace 20 años. Y son el dolor y la rabia los que ahora nos hacen calzarnos de nuevo las botas, ponernos el uniforme, bajarnos la pistola y cubrirnos el rostro. Y ahora colocarme la vieja y ajada gorra con las tres estrellas rojas de cinco puntas. Son el dolor y la rabia quienes han traído nuestros pasos hasta la realidad.
Bueno, sencillamente dejarles un abrazo, felicitarlos, porque siento que de verdad desde la literatura hay una enorme cantidad de cuestiones que se pueden resolver, porque el ser humano se enriquece cuando lee, se enriquece cuando escribe, se enriquece cuando piensa. Así que es maravilloso que ustedes existan, les dejo un abrazo muy grande.
Gracias.
Y así llegamos al final de esta reducida emisión del Club de la Pluma. que nos permitió, bueno, compartir esos audios vinculados a la Escuela de las Américas, las bases del Comando Sur de los Estados Unidos y cómo se han sucedido las distintas invasiones a través de la historia por parte de las fuerzas norteamericanas. Nos permitió eso y nos permite también tomar a la gente, darle un poco de descanso, ¿no? Con los programas así ya kilométricos, 4 horas y media, 5 horas. Bueno, por este fin de semana van a descansar un poquito, pero bueno, la información está ahí para poder ustedes trabajar, abundar en detalles y aumentar la información. Gabriela, nos vamos.
Digo, hablando de abundar en detalles, usted sabe que finalmente el fiscal rebelde se presentó.
¿Doccionelli?
Sí, sí, se presentó nomás a declarar después de 9 meses en rebelde.
Sí.
Estuvo 11 horas declarando y terminó siendo una pobre víctima de Alessio. ¿No?
Pobre, sí. Sobre gordos.
Y bueno, y la otra que queríamos ver televisada, hicimos todo lo necesario porque lo importante era ver a Cristina ingresar como acusada al tribunal. ¿Qué pasó? Se niegan a televisarlo.
¿Pero por qué? ¿A qué le tienen miedo? ¿Al glamour?
No sé, a mí me parece que está medio flojita de papel en la denuncia. Y bueno, y entonces no quieren quedar en evidencia. Así que bueno, veremos de Suzner a ver si podemos verla por ahí, por YouTube, por algún lado alternativo que nos permita acceder a esto que estoy segura de que va a ser para tirar balcón.
¿Tienes el dato de quién la acusa? No.
Es la causa de la obra pública.
Está bien, pero digo, Macri asumió causa, ¿sí?
Nada más que 214.
¿Estaba procesado o no?
Solo en 214.
¿Y no lo llamaron a declarar antes, por ejemplo, de que asumiese para ganar las elecciones?
Lo que pasa es que no lo llaman a declarar porque no lo ven en
televisión. Usted dice que sin teleprompter no puede ir a declarar. Bueno, no, yo no me reiría tanto. Yo creo que esa... Mire, soy tan desconfiado que hasta creo que ensayó esas onceras para la gilada. Para que la gilada perdiese tiempo burlándose, haciendo memes, flaquita.
Pero qué bien.
Porque la hicieron... Pero le salió muy bien el desfalco al país. Eso le salió perfecto. Como han endeudado al país y enriquecido a sus amigos, le salió perfecto. Eso no tuvo ni siquiera nadie que le pasara la letra. Ya sabía lo que tenía que hacer.
Bueno, mira, no me importa lo que digan. Nada me va a quitar la esperanza de esta cuenta regresiva porque ya se van. Y los estamos mudando. Así que esa alegría no me la va a quitar nadie.
De La Rosada y de Olivos a Ezeiza.
¿Se acuerda que Lilita dijo que los iban a sacar cuando estoy para adelante?
Sí, ¿no la sacó nadie todavía?
No.
Y el Pipino Pinedo el Breve, ¿no se tiró por el balcón todavía?
No, ni Pamela se fue.
¿Qué gente, falta de palabra, por favor. No se puede creer en nadie. No. Yo les pediría que realmente hagan den un ejemplo de cómo se debe comportar uno en la vida, ¿viste? No traicionar sus palabras, cumplirlas, ¿viste?
El otro que se iba era Babi también.
Sí, también.
No pasa nada. Bueno, nosotros por lo pronto tampoco nos vamos. Nos quedamos acá, nos veremos el próximo domingo en la trinchera comunicacional que hemos dado en llamar el Club de la Pluma.
Y lo único que te voy a decir es, al final, nada más, mira, van a suceder cosas de aquí en adelante, y va a suceder que los miserables mercenarios de la desinformación, leucocitos, Feynman, majules y toda esa caterva de miserables y basuras desinformativas, mercenarios con sueldos muy, muy, muy altos, vergonzosos, oprobiosos, todos ellos les les decimos algo. Nosotros somos chiquititos, el Club de la Pluma es una cosa chiquita, viste, que venimos, está bien, tenemos más de 15 años de trayectoria, pero viste, es muy chiquito lo que vamos haciendo, pero los vamos a seguir jodiendo mientras ustedes estén jodiendo. Nosotros les vamos a contestar, nosotros vamos a hacer todo lo posible para derribar sus discursos miserables y mercenarios. Nosotros vamos a seguir estando, de alguna manera, de otra, y los vamos a seguir combatiendo porque ustedes son nuestros enemigos. Ustedes son la lacra desinformativa. Ustedes son la basura desinformativa. Y bueno, y vamos a seguir estando por más golpes que ustedes propicien, porque también van a propiciar eso. Porque tan miserables son que no pueden, no permiten que el pueblo realmente logre los objetivos de vivir en paz, en prosperidad, con independencia, con libertad e integrada a una patria grande. En fin, nosotros nos estamos yendo el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana. Volvemos con otra emisión más del Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre.
Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, no a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque que hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libretito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando vermú con papas fritas. Y good show.
Que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar. Pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra? ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. País, fuerte tenaz, orgulloso, que de este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve. Que le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra, que le habrán hecho, que cielo podrá descubrir. Las
caras quebradas. ¿Qué le habrán hecho a este pobre país? Cuéntame cuánto pasaba. Cuéntame un cuento, exagérame un poco, que al fin ahora no cuenta nada. Ahora no pasa nada.
El Club de la Pluma es retransmitido en directo por Radio Monte Águila Online desde Monte Águila para el mundo en la octava región de Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro, FM 95.7 en la ciudad de Córdoba, desde su centro comunitario y cultural Tincuarte, Radio Comunitaria Encuentro, cooperativaanticrisis.com.ar, Sudamericana Radio, FM 100.3 desde Villa Carlos Paz, Córdoba, desde el Centro Vecinal Santa Rita, www.sudamericanaradio.org. El Club de la Pluma también es retransmitido en diferido martes y jueves desde las 9 por labancaciudadana.com.blog y los viernes desde las 17 horas por Radio Comunitaria Oretapé, FM 88.9, la radio del pueblo Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, oretapé.com.ar.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales del pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. De un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. Será verdad que te fuiste con la historia,
será que aún no despertamos?
Y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver con miedo de gloria.
Nada más hay su desa indomitable.